12:41, abrimos la puerta a nuestra sección de Crónica Negra, hoy mirando a la pequeña pantalla, atentos a una serie documental que está siendo un fenómeno de audiencias y que incluso ha provocado que se reabra una investigación policial sobre el paradero de un millonario desaparecido en 1997 en Florida. La serie se llama Tiger King, el rey de los tigres, y habla de un personaje conocido como Joe Exotic, que es un criador de grandes felinos, propietario de un zoo privado, es excéntrico, con un pasado violento, ha sido condenado por varios delitos. Bueno, entre ellos intentar acabar con la vida de su enemiga más conocida, Carol Baskin, que es una militante defensora de abolir los zoos privados en Estados Unidos, aunque ella, por su parte, mantiene un refugio de grandes felinos del que también vive por las visitas. En fin, que es todo un lío. Así suena.
Cool cats and kittens. It's Carol at Big Cat Rescue.
Carol is the Mother Teresa of cats.
We will end the private possession of these cats.
This is my way of living, and nobody's gonna tell me any otherwise.
Carol has an army of people working for free.
She's a plain out hypocrite. She literally does everything that I do.
So Joe says, will you go to Florida and what?
Kill that fucking lady.
What a story. Una historia rocambolesca, ratos estrafalaria, con personajes a veces imposibles y ropas también, porque la mayoría de los personajes van con un animal print casi masivo. Pero hay muchísimas cosas de las que hablar. Lo hacemos con nuestros habituales. Rafael Alcaraz es nuestro forense jubilado, pero muy activo. Hola, Rafa, ¿qué tal?
Muy buenos días, bien.
Bueno, me alegro. También está por ahí Carlos Basas, escritor, experto en novela negra, y no sé si en tigres a partir de ahora también. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Yo más bien en gatos que en tigres, pero bueno, eso es una cuestión de tamaño.
Eso es una cuestión de tamaño. Aquí ya se ve que hay apasionados del mundo del felino, porque yo no pensaba ni que había tantos zoos de felinos en Estados Unidos, ¿no? Es impresionante, y es impresionante toda esta historia, porque es muy extraña y hay de todo, porque es que no falta ni un sicario en este documental, ¿verdad? Bueno, hay que hablar de una serie que, bueno, tiene consecuencias malas y buenas. La buena sería, en principio, que están investigando a una de las protagonistas, Carol Baskin, por si acaso tuvo que ver en la desaparición, digo entrecomillada, de su marido, un millonario llamado Don Lewis, en 1997. No sé, Carlos, si has echado un vistazo para ver un poco qué pudo pasar, porque ahora se preguntan, ¿y si ella tuvo algo que ver? ¿Y si necesitaba el dinero? Porque parece que la familia de Don Lewis no tiene muy claro lo que pasó entonces, ¿no?
Bueno, yo tengo que reconocer que me la tragué entera prácticamente en 2 días desde que vi el primer episodio, y es algo tan tan bizarro que te mantiene absolutamente sí, pegado a la pantalla. Yo la recomiendo.
Ellos mismos, sí. Sí, sí.
Sí, yo la recomiendo estos días para la gente que esté confinada en casa. Porque bueno, es algo absolutamente rocambolesco, ¿no? Y sí, ha traído esa consecuencia, ¿no? A raíz de la emisión en Netflix, pues bueno, un sheriff de Florida, también confinado en su casa, vio la serie y lanzó una alerta a través de Facebook para que cualquiera que tuviera información sobre la desaparición de Don Lewis, el primer marido de esa madre Teresa de los felinos, como la llaman en el documental, que había desaparecido, pues tuviera una pista, ¿no? El otro protagonista, Joe Exotic, lo que afirma, y lo hace a lo largo de varios años, es que ella mató a su marido y se lo dio de comer a los tigres. Pero la cosa está ahí en un impasse y esperemos que haya una posible segunda parte.
Sí, sí, la cosa está muy entretenida, la verdad. Rafa, imaginemos que pudiera darse el caso de que todo esto sea cierto, esas sospechas que dicen que Carol tal vez mató a su primer marido y se lo diera de comer a sus múltiples tigres. ¿Habría forma humana de saber que eso pudo ser así? ¿O tras la digestión, o coges muestras en el primer momentito hasta que hemos llegado con la investigación sobre restos humanos?
Sí, yo creo que en el proceso de digestión, si lo coges evidentemente en el momento de que se completa el ciclo, es decir, cuando se pasa la expulsión de heces, se puede encontrar ADN humano. El problema es cuando tú hagas las muestreos, no sé cuánto tiempo ha pasado, ha dejado de pasar. Y también el problema es que si se lo da de comer a los tigres, ¿cómo se lo da? Porque se supone que los tigres en cautividad pues no tienen el apetito este feroz o la necesidad acuciante de comer de esa forma tan fuerte, aunque el tigre incluya al humano en su dieta natural. Por lo tanto,
pues en una de las imágenes impactantes, Rafa, para que te hagas una idea, hay una gran jaula en la que están apartados a ratos un montón de felinos, y cuando digo un montón, bastante espectacular para lo que yo me imaginaba que era Estados Unidos, y les empiezan a echar fragmentos grandes de vaca, saltan, que no se enganchan al techo de milagro. Es una cosa... desata la naturaleza.
A mí en el cementerio de... qué desviación profesional, qué horror. En el zoológico de creo que era Fuengirola, nos dejaron ver cuando daban de comer a los tigres y a las panteras. Y eso es tremendo. Vamos a echaron un pedazo de carne que aquello tendría 5, 6 o más kilos y le duró como un pincho. Duró como un pincho, entonces
sí. Es muy desatado. De ahí, Carlos, que la mitad del equipo de Yo Exotic que tenga menos miembros de los habituales. Un hombre sin...
De hecho, se ve en directo, porque Yo Exotic tenía una obsesión narcisista y grababa absolutamente todo. Todos sus días, toda su vida, todo su quehacer en el zoo. Y hay un momento que se observa como un tigre acaba de morderle y arrancarle un brazo a una de las cuidadoras, lo cual es bastante, bastante impactante, ¿no? Pero uno de los datos que más sorprende es que en zoos privados de Estados Unidos hay mayor número de felinos de los que hay en libertad en el resto del mundo. Se calcula que en los zoos hay en torno a 5.000, 5.500, y en el resto del mundo deben quedar unos 4.000 tigres y otros felinos en libertad, ¿no? Lo cual es absolutamente increíble, porque estos señores no únicamente se dedican a tener un zoo, salen tres en concreto, que tienen tres zoos privados, sino que se dedican a la cría masiva de cachorros que luego venden a otros zoos, venden a personalidades. De hecho, uno de los protagonistas del documental, no Joe Exotic, sino el propietario de otro zoo, es el mayor proveedor.
El que se mueve por su lugar a lomos de un elefante, que es todo...
El mismo, que además le imprime un rollo místico al asunto, pues es el mayor proveedor de felinos de las grandes películas de Hollywood, ¿no? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, los leones que salen en Gladiator o los tigres que salen en infinidad de películas proceden de su zoo, ¿vale? Él también es cuidador y es una de sus fuentes de ingreso.
Claro, porque hablaban precisamente los defensores de los animales, lo que recordaban es que, claro, los cachorritos son tan adorables que todo el mundo quiere hacerse una foto, y por eso precisamente tener muchas camadas, muchos cachorros es lo que hace rentable el negocio, o eso dicen de gente como Joe Exotic, porque los venden a otros pequeños zoos, por todo Estados Unidos, que es grandísimo, ¿no? Hacían una comparativa de $5 la foto, pero que cuando actuaban incluso en centros comerciales llegaban a sacar hasta 10.000 euros en un fin de semana a base de fotos y alguna cosa más.
Sí, bueno, de hecho, la entrada a esos zoos ronda entre los 200 y los 500 euros, depende de lo que tú quieras, si tocar más, tocar menos, etcétera. Y luego hay un momento en el que se hace un análisis pues objetivo y económico de cuál es la duración económica, por decirlo en algún momento, de la que mayor rentabilidad se saca de un tigre, ¿no? Que son esos meses cuando todavía es cachorro y antes de que llegue al año y empiece ya a ser una bestia bastante grande, pues ahí es donde le sacan mayor rendimiento, como tú decías, por las fotos, porque la gente se acerca, etcétera, ¿no? Luego hay dos opciones, o conservar ese tigre hasta que se haga adulto, o en algunos casos también se insinúa que es una eutanasia masiva.
Sí, porque hablaban que pasados unos meses que había gente particular que igual lo tenía en una gran extensión de terreno pensando que iba a conseguir domesticarlo, y se daba cuenta que a los pocos meses el tigre era un animal ingobernable y una bestia salvaje, que es lo que le pide la naturaleza, claro, que no podemos tenerlo como un gatito.
De hecho, hay un momento del documental en el que sale Shaquille O'Neal visitando el zoo, además él compra también unos cachorros para tener en casa, pero otros grandes como Mike Tyson, si os acordáis de la película Resacón en Las Vegas, yo creo que es la segunda parte, sale Mike Tyson en una escena con un tigre en una habitación. De hecho, ese tigre es suyo, es de Mike Tyson, y lo compró en ese zoo, ¿no? A Joe Exotic. O sea que es todo una historia como muy rocambolesca, donde la tal Carol Baskin nos decía, esa madre Teresa de los tigres, en el fondo lo que tiene es otro zoo privado, solo que lo ha camuflado de reserva, ¿no? Pero ella no solo cobra entrada también, sino que además no paga ningún empleado. Ha creado un programa de voluntariado de 4 años y todos sus cuidadores son voluntarios porque creen a pies juntillas que están salvando a ese animal salvaje, ¿no? Nadie habla, sin embargo, de que ella también cría felinos, con lo cual, pues bueno, ha sido yo creo que una de las grandes perjudicadas, porque Joe Exotic ya está en la cárcel, lleva 22, bueno, está condenado a 22 años, pero ella sigue ahí ejerciendo su labor solidaria, entre comillas, con esos grandes felinos en Estados Unidos y sacando un beneficio económico enorme, ¿no? Y con respecto a lo que decíais de, la comida antes, se hace también un cálculo a lo largo del documental, que es que alimentar, por ejemplo, a todos los tigres que tiene uno de estos señores en un zoo ronda el millón de dólares al año.
Sí, sí, es que es una cosa espectacular cómo comen y cómo son. La verdad es que son impresionantes de ver, son preciosísimos, es bueno, fuerza natural en estado puro. Pero me estaba yo preguntando ahora, Rafa, supongo que tú no has visto mordeduras en tu lugar de trabajo cuando estabas en activo de tigres de Bengala, pero no sé si has tenido que identificar mordeduras de algún tipo, porque también aquí, salvando las distancias, se habla de la voracidad de los cerdos para hacer desaparecer pruebas, que es otra de las etapas televisivas que hemos visto, ¿no? A Brad Pitt en alguna peli usando cerdos para deshacerse de enemiguitos.
Sí, no,
¿has visto alguna vez diferentes tipos de mordiscos?
Sí, mordiscos hemos visto. Fundamentalmente lo que vemos aquí, o lo que yo he visto a lo largo de mi oficio, ha sido mordeduras de perros, fundamentalmente en personas que han fallecido, se han quedado aisladas en un domicilio con el perro y el perro al final ha empezado a comerse al dueño.
Entonces, sí, por desesperación, entiendo.
Sí, distingues el tipo de mordedura de lo que puede ser un roedor, incluso de las picaduras de las hormigas, que son cosas que se distinguen con una cierta facilidad. Las mordeduras de perro tienen, hay aquí un dato, una anécdota muy curiosa, que es, Cela escribió en Mazurca para dos muertos, lo que fue el libro del premio Cervantes en el 95, una historia en la Mazurca para dos muertos de asesinatos y de venganzas. Y hay un informe, en el anexo final del libro, hay un informe de autopsia de la época, estamos hablando de los 20 o los 30, y dice en las consideraciones, es un señor que aparece muerto con múltiples mordeduras, y dice, por la forma, tamaño, distribución e intensidad de las lesiones y lugar geográfico donde se produjo la agresión, así como por los restos de pelos encontrados, el animal agresor podría ser un lobo. Por la simultaneidad e intensidad de las mordeduras, deducimos que el individuo no fue atacado por un solo animal, sino por dos, por lo menos. Y luego al final dice, es muy curioso observar que el cuerpo del individuo que fue desgarrado por mordeduras no fue, sin embargo, devorado ni siquiera una mínima parte. Es decir, se distingue bastante bien y se reconstruye bastante bien. Lo bonito de este informe de autopsia, que marca el lobo...
Dentro de lo bonito que puede ser ahí el asunto...
Evidentemente... No, pero lo curioso de todo esto, y yo creo que es lo que hace en la novela hace y en el libro hace un quiebro precioso, es que no se hace un diagnóstico diferencial con perros. Lobo o perro. Y eso se puede hacer. Y eso es, yo el que quiera leer Mazurca para los muertos no se lo voy a impedir. Por lo tanto, no voy a decir el origen de todo esto, pero... Pero es muy curioso que ese es uno de los datos que a nosotros nos toca, el distinguir ese tipo de cosas. Y con respecto al cerdo, no es que sea más agresivo, sino lo que dice todo el mundo es que es más curioso. Más curioso y el curiosea, hocica y muerde. Y luego pues determinados olores, la sangre y estas cosas le excitan más. Y sigue hocicando y sigue oliscando. Tiene un toque agresivo, pero fundamentalmente lo que tiene es un apetito descomunal. Y da exactamente igual lo que le eches. Porque se lo va a comer absolutamente todo entero.
O sea, que es un ser sumamente voraz, podríamos decir.
Voy a ser como estoy yo en este momento en el encierro.
Carlos, por cerrar esta charla con vosotros, que nos quedan nada, 4 minutillos escasos, sobre Joe Exotic y estos personajes, no sé si a ti también te ha llamado la atención, el mundo que se crea en torno a estos lugares. Hemos hablado de Joe y de su zoo, de otro criador también que fue medio criado por un abuelo que era gurú. Bueno, en principio... Otra de las pautas que se repite es que tanto ese criador que tiene 5 esposas como el propio Joe que tiene 2 maridos viven como si estuviesen en una realidad alternativa, ¿no? Que también es otro... tienen su propio mundo, sus propias reglas y su propio estilismo vital, digamos, ¿no? Lo que es de moda y no es de moda.
Sí, de hecho se crea como una especie de comportamiento sectario a su alrededor, ¿no? Ellos son conscientes de que están bordeando la ley en muchos casos y lo que crean son, pues bueno, un grupo de gente más o menos afín que crea pies juntillas en el líder, ¿no? Sin embargo, en el caso de Joe Exotic, cuando entra en juego, entra en liza el FBI y toda esa investigación federal criminal, pues bueno, vamos observando con tristeza cómo todos esos acólitos, cuidadores y familia que él tenía alrededor, pues le van poco a poco vendiendo y traicionando, ¿no? Que es otra de esas, es otro de esos momentos más dramáticos de la historia, ¿no? Todo el mundo se fija en los tigres, pero nadie se fija en este hombre que no deja de ser un juguete roto, que además se presenta en su narcisismo total, ya no solo a gobernador de su estado, sino que incluso se presentó a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Y compitió contra Donald Trump y Hillary Clinton. Y una de las cosas más curiosas es que en Estados Unidos ha causado tal sensación, porque hay mucha gente que compara en cierto modo a Joe Exotic con Donald Trump, ¿no? Y establece ciertos paralelismos ya no solo de comportamiento, sino también de forma y estilo de vida entre ambos, lo cual es tremendamente interesante desde un punto de vista sociológico.
Sí, sí, es muy loco también como comparativa, pero ese era el homenaje que hoy hacíamos al mundo que a veces se vuelve estrafalario, como el que muestra esta serie Tiger King, que os recomendamos echar un vistazo si podéis, porque realmente El Rey de los Tigres es un documental que tiene prácticamente de todo. Se definiría como de no creer si no te lo dicen. Así que ha sido una ventana en estos tiempos raros a realidades diferentes que, no sé, podía haber sido la nuestra y no. Carlos Basas, Rafael Alcaraz, cuidaros muchísimo y hablamos en una semanita, que el lunes que viene seguimos teniendo programa.
Bueno.
Así que en breve estamos. Cuídate, Rafa.
Voy a alimentar a mi gato por si acaso.
Eso es. Cuida a tu gato que nunca se sabe. Un beso a los dos.
Hasta luego.
Agur.